Y lo primero es saludar y recordar que abrimos la puerta del armario del tiempo y ese viento y ese armario nos llevan a los años 30. Estamos con el escritor Álvaro Arbina. Hola Álvaro, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Muy buenos días. Oye, la historia que nos propones nos lleva a un día concreto de 1936 en Vitoria-Gasteiz. Su protagonista es un piloto alemán, pero para que los oyentes se pongan en el ambiente vamos a poner una escena de la peli Pearl Harbor en la que dos pilotos se la juegan en el aire, ¿te parece?
Muy bien, sí, sí.
¿Dónde están McCoury y Walker?
Siguen practicando, señor.
Venga, Danny, voy a enseñarles a volar. Juguemos al gallina, ¿listo?
No estamos en la granja ni estos son fumigadoras. No voy a jugar contigo.
No seas cobardica.
Escucha. De eso nada.
Oye, voy a ir hacia ti. Gira o nos damos, tú decir.
¡Qué narices!
Vale. Bueno, para que el personal no pase más angustia de la necesaria, Álvaro, en la peli hay dos aviones que en el último segundo se esquivan y evitan el accidente, no como en el suceso que nos has traído hoy en este armario del tiempo, ¿verdad?
Sí, es que claro, esto era una película, oímos a Ben Affleck y claro, esas cosas pues pasan en películas, pero en la vida real pues pueden suceder accidentes si se juega mucho con un avión y sobre todo en esos inicios, los años 30, cuando todavía los aviones no llevaban más que 20 años surcando los cielos. Bueno, sí, estamos en 1936, 28 de septiembre, estamos en Vitoria. La guerra civil ha empezado apenas dos meses antes y a pesar de ello, pues el día amanece de forma natural, son las 8 de la mañana, las calles de Vitoria empiezan a cobrar vida, los ciudadanos van a sus trabajos y en los soportales de la Plaza Nueva, que es el lugar donde se acontecen los sucesos de hoy, pues los comercios empiezan a abrir, los funcionarios municipales entran al ayuntamiento, que está ahí en la Plaza Nueva, y entonces empiezan a escucharse los motores de 6 aviones que se aproximan a la ciudad por el oeste. Bueno, muchos de los ciudadanos que están por el entorno alzan la vista, claro, y ven que uno de los biplanos vuela demasiado bajo, sospechosamente bajo. Bueno, llevan el fuselaje pintada la esvástica nazi. Claro, en aquel entonces, hoy sabemos que los alemanes estuvieron en la guerra civil, uh-huh, pero por aquel entonces era algo muy llamativo de pronto ver unos aviones nazis sobrevolando Vitoria.
Sí, porque estamos con la guerra civil recién iniciada, ¿no?
Iniciada,
entonces,
claro.
Fue un suceso muy sorprendente el biplano nazi.
Desde luego. Entonces, en solo unos segundos, este avión impactará contra una chimenea de las viviendas que rodean la Plaza Nueva y se estrellará con una esquina de la plaza. Se romperá en mil pedazos, explotará, el piloto alemán morirá al instante y se llevará consigo a dos civiles vitorianos que desgraciadamente pasaban por ahí en aquel instante.
Digamos además que esto ocurrió en el corazón de Vitoria, ¿no? Ahí se estrellaba ese biplano.
Sí, exactamente eso es, en plena Plaza Nueva, ¿no? La Plaza Nueva, como puede haber también en Bilbao y en Donosti, pues esa plaza neoclásica cuadrada. Uh-huh. Bueno, este caza se estrelló tan solo, como digo, dos meses después del levantamiento golpista del ejército dirigido por Franco. Vitoria ya había sido tomada para entonces y estaba bajo el dominio del general golpista Mola. Y claro, como Vitoria es un lugar estratégico que está entre lo que es la meseta castellana y la zona norte, que era entre la frente de lo que era el Ebro, Aragón, y la zona donde se estaba recluyendo el ejército republicano, pues el régimen franquista decidió llevar allí una cuadrilla de aviones alemanes que estaban colaborando de forma clandestina con Franco. Y el 26 de septiembre, dos días antes de este suceso, llegaron a un aeropuerto de Vitoria en la zona de Salburúa, en la zona oeste, donde uh-huh, están los humedales, el parque, el nuevo barrio de Salburúa. Bueno, enviaron allí a un aeropuerto que ya no existe, 6 cazas alemanes, 6 biplanos, con 6 mecánicos y 6 pilotos, uh-huh, que suponían una especie de avanzadilla, una especie de probatura de la famosa Legión Cóndor, esa legión temida que se formó apenas dos meses después, esa misma legión que provocó muchas muertes, miles de muertes y masacres entre la población civil y sobre todo pues esas conocidas masacres, la de Durango y después sobre todo la de Guernica. Bueno, una anécdota, por cierto, que ¿sí? Este aeropuerto desde el que partían estos cazas tuvo al principio, se llamaba antes de la guerra como Campo del Agua, después se les puso el nombre de José Martínez de Aragón, que era un vitoriano, un pionero de la aeronáutica, un acróbata aéreo que falleció en accidente aeronáutico poco antes de la guerra civil, y de hecho este nombre se cambió cuando empezó la guerra civil con el nombre del general Mola, que era el que uh-huh, estaba en Vitoria por aquel entonces, que por cierto también falleció en un accidente de aviación cuando se dirigía de Vitoria a Burgos, que era por aquel entonces la capital franquista.
Mira tú, el karma puede ser, Álvaro, estas cosas que
no
a veces
sé,
suceden.
Pero es una anécdota que quería contar porque uh-huh, luego es llamativa.
Lo decíamos hace un momentito, era un momento en el que la guerra apenas acababa de comenzar. No sé si era conocido el apoyo alemán al golpe franquista en aquel momento.
Bueno, la verdad es que ese tipo de operaciones se llevaban de forma clandestina. La aviación alemana ya desde el principio estaba participando en algunas campañas y, de hecho, el ejército de Franco desde el comienzo ya tenía apoyo logístico no solo de Alemania, sino de otros países como Italia. Lo que pasa es que no les interesaba que se conociera públicamente, así que estas operaciones eran clandestinas y, claro, es que a nadie le interesaba que se hiciera propaganda y sobre que el ejército de Franco necesitaba ayuda exterior para poder ganar la guerra civil. Por ejemplo, de hecho, estos 6 pilotos alemanes, cuando llegaron a Vitoria, que se alojaron en el gran hotel Frontón de la calle San Prudencio, en realidad nunca fueron inscritos como clientes. De hecho, hay contradicciones en este sentido porque fueron recibidos como héroes a pesar de todo este secretismo. Las autoridades de Vitoria, que por entonces eran pues más golpistas, digamos, pues anunciaron enseguida un cóctel de bienvenida, les llevaron en comitiva, les rindieron incluso honores militares, hasta les dieron la medalla de la ciudad con la imagen de la Virgen Blanca. Y bueno, los llevaron a cena en el círculo vitoriano con la alta sociedad vitoriana. Y aquí se produjo uno de los primeros factores que finalmente desencadenaría en el infortunio del que vamos a hablar hoy. Uh-huh. Según algunas versiones, cuando los alemanes se vieron agasajados por tantos honores y tantos recibimientos en esta cena y a la llegada a Vitoria, ellos decidieron que, a modo de respuesta, iban a hacer una especie de ofrenda floral, iban a lanzar un ramo de flores cuando hicieran su primera misión, pasarían por encima de Vitoria y la lanzarían frente al ayuntamiento en la Plaza Nueva. Lo repartieron a suertes y le tocó al piloto Hefter, que era el segundo teniente de la pequeña escuadra alemana.
Y en ese primer vuelo es cuando se desencadena el accidente, tan solo 2 días después de tanta fiesta y recepción con honores, suponemos que también mucho alcohol, ¿no? Que es cuando se suelen proponer este tipo de ofrendas y momentos emotivos que esta vez acabaron en desplome.
Sí, no sé cuánto duraría el alcohol, desde luego, los efectos del alcohol, desde luego, esto sucedió dos días después. Fue entonces la primera vez que salían en misión estos cazas. Como digo, eran las 8 de la mañana y los aviones salieron en formación, se elevaron sobre la ciudad y empezaron a surcar desde el oeste, la fueron a cruzar por la Plaza Nueva y entonces, en aquel momento, el teniente Hefter rompió la formación, se descendió la altura con la pésima idea, como digo, de lanzar un ramo de flores para agradecer a las autoridades municipales ese recibimiento. Bueno,
el tren es un poco en vertical, ¿no?
Sí, no sé exactamente cómo fue, pero el caso es que lo que hizo fue descender más de lo que tenía que descender y calculó mal. Y el caso es que el tren de aterrizaje de Heinkel, del avión Heinkel, que era la marca de un avión Heinkel de los alemanes, impactó contra una de las chimeneas de las casas que rodean la Plaza Nueva. Perdió el control y se precipitó contra una de las esquinas de la plaza. De hecho, en esta caída en picado, rozó contra la cubierta del kiosco de la música, que por entonces estaba en el centro de la plaza, que hoy en día ya no está. Bueno, cuando colisionó empezó a arder y este infortunio hizo que se llevara consigo por delante a dos paisanos que estaban caminando por allí, que pasaban por allí. Uno de ellos era Antonio Peral, que era un lechero de 29 años y que murió... Y el siguiente, más aún, murió al instante. Y luego el otro, Vicente López de la Calle, que era herrero, natural de Maestu, solo tenía 20 años. Fue llevado al hospital de Santiago y murió a las 4 horas. Bueno, la noticia corrió como la pólvora por Vitoria, que por aquel entonces era una ciudad bastante pequeña, tenía 40.000 habitantes, aún no había recibido esa explosión, de crecimiento poblacional, de gentes que llegaban de los campos y por la industria que los atraía. Y bueno, el caso es que muchos oyeron el estruendo de las explosiones, se acercó una gran multitud. Hubo codazos, empujones para poder ver lo que realmente había pasado. El avión estaba roto por la mitad, había una gran bola de fuego que lo estaba envolviendo y la gente se asustaba porque de pronto se escuchaban pequeñas explosiones, ¿no? como esos ruidos pequeños de algunos petardos que se oyen en fiestas. Bueno, eran las balas cuando estaban siendo alcanzadas por las balas con las que estaba cargado el avión, cuando estaban siendo alcanzadas por las llamas, ¿no? Bueno, un suceso muy curioso es que de pronto los funcionarios municipales salieron del ayuntamiento a todo correr, llevaban consigo unas latas de pintura y unas brochas y lo que hicieron fue tratar de esconder, de pintar encima de la esvástica nazi que estaba en el fuselaje y intentaron pintarlo de rojo rápidamente, el rojo propio de los republicanos, y de hecho también se añadieron varios militares que empezaron a correr la voz, querían ahuyentar a la multitud que se fuera de allí, les decían que estaban a punto de recibir un bombardeo de rojo de los republicanos, o sea, es decir, todo era un bulo para poder esconder esto.
Eso es, o sea, intentaban a toda costa que pareciese que había sido un avión republicano y a partir de ahí me imagino que las autoridades franquistas pues siguieron intentando ocultar torpemente lo que había ocurrido a pesar de las evidencias, ¿no?
Claro, la intención era que esto no trascendiera sobre todo a la prensa internacional porque no favorecía al régimen franquista y tampoco a los alemanes, ¿no? Que tuvieran un accidente de estas características con uno de sus aviones, ¿no? Bueno, el teniente alemán era el primero de los voluntarios alemanes que moría desde que empezó la guerra civil. Ya había combatido en otros frentes aéreos. De hecho, había llegado a derribar un avión republicano en el frente de Aragón. Y de su esquela necrológica, que se llegó a confeccionar en los dos periódicos del momento alaveses, sí. No llegó a salir a la luz porque secuestraron la tirada, no querían que apareciera, y este no se conoció verdaderamente hasta muchos años después. También hubo versiones como que el piloto pretendía impresionar a una dama vitoriana que vivía en la Plaza Nueva, regalándole esas flores, pero nada era verdad. El caso es que el cuerpo del alemán fue repatriado a Alemania, y los dos civiles que fueron enterrados en fosas comunes y allí estuvieron hasta el año 1958, cuando fueron llevados a los cementerios de sus familias. Los restos del biplano pues permanecieron en los hangares de ese aeródromo del que he hablado antes y desaparecieron con su desmantelamiento, unos restos que por cierto habrían sido dignos de museo y que se perdieron para la historia.
Sí, la verdad es que un momento histórico y el posterior también, ¿verdad? Ahí con todos intentando camuflar lo que había ocurrido. Álvaro Arbina, que nos encanta charlar contigo y que nos cuentes historias como esta, que nos ha hecho viajar al año 36. Un beso grande.
Un beso, agur, agur.